empleamos estos minutos en Radio Laredo para conocer. Tenemos con nosotros a un grupo de profesores y alumnos del CEPA de Laredo, el Centro de Educación de Personas Adultas de nuestra villa. A algunos de ellos ya hemos compartido tiempo, especialmente con sus profesores, con Marcos Isniega, que nos vuelve a acompañar. Marcos, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también con Carmen García. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Marcos se encarga del área social, de historia y de esos ámbitos, y Carmen es profesora de inglés. Y bueno, pues han estado con nosotros en más ocasiones y nos van a recordar cómo funciona el CEPA. Y hoy pues han venido acompañados de varios de los alumnos, de cinco de los alumnos que desarrollan diferentes actividades en este centro, que son Óscar. Buenos días, Óscar.
Buenos días.
Paula, bienvenida. Paula, buenos días.
Buenos días.
Bueno, están como diciendo, ¡ay, qué vergüenza! Begoña, buenos días, Begoña.
Buenos días.
Alejandro, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días.
Buenos días.
Y Magdalena, buenos días. Magdalena.
Hola, buenos días.
Bueno, pues todos ellos están aquí con diferentes actividades que realizan en el CEPA. Carmen, recuérdanos un poco qué es lo que hacéis en el centro para educación de personas adultas. ¿Cómo funciona?
Vale, bueno, pues nosotros tenemos formación reglada y no reglada. La formación reglada es la formación básica. Y para aquellos alumnos que no hayan terminado la escuela, que quieran retomar los estudios. Y luego la secundaria, pues para encaminarlos a conseguir el graduado en secundaria. Ambas enseñanzas son cuatrimestrales. Entonces, ahora mismo está abierto el plazo para matricularse tanto en formación básica como en la secundaria. Y después también tenemos las enseñanzas no formales, que hay un montón de talleres, pues de informática, también de inglés, de francés, patrimonio, de cine, etcétera. Hay bastantes talleres.
Otras áreas que no son exactamente las regladas propiamente educativas, pero que también cuentan con alumnos y personas que acuden a vuestro centro
para aprender, nada más. Uh-huh. Y ahora mismo pues están abiertas el plazo para matricularse en las informáticas y en las enseñanzas no regladas, en las enseñanzas regladas, perdón, uh-huh. Las ESPA y formación básica.
Recordamos, Marcos, también que esas enseñanzas se realizan en el instituto, en las instalaciones del Instituto Bernardino de Escalante, durante la tarde normalmente, que permiten simultanear el trabajo del instituto con los alumnos, digamos, convencionales, los estudiantes de todos los días, y también con los adultos, ¿no?
Nosotros ocupamos la segunda planta del IES Bernardino de Escalante y nuestro horario empieza a las 4 de la tarde, de 4 a 9, de lunes a jueves. Luego, pues el viernes, por ejemplo, es un día que le dedicamos, sobre todo a reuniones de coordinación. Entonces, nosotros empezamos, digamos, en el momento en que el instituto ya está vacío. Entonces, no nos relacionamos con los alumnos de ordinarios.
Uh-huh. Únicamente compartís el espacio, digamos.
Compartimos, efectivamente, ¿no? El espacio y las aulas.
Uh-huh. Pues vamos a escuchar que nos decían los profesores. Dicen, no, los que tienen que hablar son los alumnos. Y vamos a escuchar a uno de ellos, que es Óscar. Óscar, cuéntanos, ¿por qué te has decidido a formarte en el Centro de Personas Adultas?
Yo ya fui alumno del centro. En su momento me saqué la titulación secundaria ahí. Uh-huh. Y el calendario puede ser muy flexible para las personas.
¿Sí?
No, la asistencia no es obligatoria como las otras enseñanzas. Si tienes trabajo o lo que sea, no pasa nada. Y puedes presentarte solo los exámenes o cosas así. Da muchas facilidades para las personas que de verdad lo quieren conseguir. Y ahora estoy preparando la prueba de acceso a la universidad. Sigue teniendo la misma opinión. El horario sigue siendo flexible. Algún día que tengo que faltar por cualquier motivo, no pasa nada. Si tienes dudas, los profesores no tienen problema en dedicar su tiempo a tus preguntas. Y como quiero seguir, tengo en mente una carrera universitaria, pues estoy preparando el acceso, sin más.
Uh-huh. Así que estás empeñado en seguir con tu formación, uh-huh, con tu educación,
sí,
a través de esta posibilidad que, como nos decía antes Marcos, bueno, pues como asistís a clase por la tarde, pues os da más flexibilidad para seguir formándoos. Y Paula, ¿cuál es tu caso? ¿Qué te hizo a ti continuar con la formación?
Pues mi caso es que yo, por ejemplo, nunca he tenido claro qué quería estudiar, y hasta este año que me ha entrado la curiosidad y las ganas de estudiar, no me he apuntado. Entonces me apunté a este centro pues porque lo puedes compaginar con trabajar, estudiar, y mi objetivo es sacarme económicas el año que viene.
económicas, sí. Casi nada, ¿no? No. Aparte de decir, no sé qué voy a estudiar y lanzarte por ese tipo de carrera. Carmen, supongo que también es muy gratificante ver a personas que se salen de la edad habitual de los chavales que van al instituto, a un instituto, por ejemplo, como el Bernardino de Escalante, como en el caso que nos decía Paula, es que yo, bueno, pues no sabía exactamente qué estudiar y me decido ahora, lo dejo un tiempo, me decido ahora y me lanzo por económicas, decía ella. Para vosotros tiene que ser también gratificante.
Sí,
que personas de todas las edades puedan seguir formándose, ¿no?
Sí, es muy gratificante. Incluso ahí tenemos clases en las que tenemos alumnos, en los que alumnos casi adolescentes, con alumnos ya más mayores, y la verdad es que el ambiente suele ser bien, está bien, se relacionan bien. Y, sí, y luego también es muy, muy gratificante lo que el caso de Óscar, por ejemplo, y de Alejandro, que hacen la secundaria con nosotros y después siguen estudiando, pues van a ir a la universidad, y no es el primer caso que tenemos, hemos tenido varios casos, eso también es muy gratificante, sí. Uh-huh.
Que sí, como en el caso de Óscar, eso, hace su formación secundaria y dice, bueno, pues voy a dar un paso más y voy a intentar formarme
Alejandro
en la
también,
universidad.
Óscar y Alejandro
también. Así que, bueno, pues es una manera de continuar su camino educativo, pues con estas facilidades que nos insistía Óscar, de que se hagan las clases por la tarde, de
lunes
a jueves.
Luego el viernes por la mañana, como uh-huh. decía Marcos, tenemos reuniones de coordinación, pero también tenemos apoyos.
Para los alumnos para que los necesitan alumnos, algún tipo de ayuda, de consulta,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Begoña, ¿cuál es tu caso? ¿Qué te hizo a ti decidirte a volver a estudiar, a continuar tu formación?
Bueno, yo es que toda la trayectoria profesional que tengo ha sido basada por la experiencia, ¿no? Yo creo que vengo de la generación en la que antiguamente no había problemas de trabajo, entonces terminabas más o menos una formación profesional e inmediatamente estabas trabajando. Por periodos de dejadez, a lo mejor, por decirlo así, lo basé todo en lo profesional y claro, me falta la parte técnica base, porque todos los módulos que he hecho han sido a nivel privativo. Entonces, hoy en día, el nivel laboral ha cambiado, hay otro tipo de exigencias.
Y otras exigencias, claro.
Exactamente. Entonces, hay que reciclarse de nuevo y ponerse de nuevo en el mercado con unas competencias adecuadas a lo que
entiendo que ahora estás trabajando también y lo simultaneas con
sí,
el estudio.
No hay problema porque hay muchas facilidades a la hora de los horarios y sobre todo también el apoyo por parte de los profesores, la motivación que te dan y luego la integración entre el resto de compañeros que tengo. La verdad es que es muy gratificante porque no notas la diferencia de edad. Simplemente somos todos compañeros en el que nos podemos apoyar unos a otros sin diferencia. Creo que el factor de edad para este tipo de retomar estudios no es significativo.
Uh-huh. Alejandro, ¿en qué periodo de formación estás tú ahora mismo?
Yo ahora mismo estoy preparando la prueba de acceso a la universidad. Yo voy a clase con Óscar y Paula. Con Paula, pues bueno, comparto todas las clases que hacemos matemáticas. Y bueno, la verdad que sí que se nota mucho porque al principio cuando hemos empezado la clase, pues yo ya desde hace casi 8 años que no estudiaba. Y iba
y se nota, ¿no? Volver a coger los libros, ¿no?
Mucho, pero creo que en los 4 o 5 meses que han pasado, creo que hemos avanzado mucho y ellos, los profesores, te facilitan mucho y tienen la forma de explicarte y de dar las clases, creo que es muy diferente.
Pero que hayan pasado años no significa que no puedas decir, pues en este momento me interesa por cómo estoy ahora mismo, vuelvo a estudiar, vuelvo a formarme pues en secundaria o al acceso a la universidad o lo que me ponga por delante, ¿no? No hay problema en eso.
No,
salvo
no.
Ponerse al día, claro, que
hombre,
tiene su coste también, ¿no?
Sí. Yo al principio sí que iba un poco nervioso por eso, porque creía que no me iba a pegar.
¿Cómo me voy a meter yo ahora con los libros y otra vez, ¿no?
Y la edad y el tener que ir a trabajar y estudiar y esto. Pero creo que sí te lo facilita mucho.
Tú también trabajas simultáneamente, o sea
sí.
que
uh-huh.
es sí. un esfuerzo añadido, ¿no? Las personas que además trabajáis, volver
claro.
a estudiar y el sacrificio de tener que seguir yendo a clase, ¿no? Aunque
sí.
sea por la tarde.
Uh-huh. Sí, pero bueno, creo que es un horario bastante flexible y lo de que no te evalúen con faltas y con esto, creo que también te facilita mucho para poder terminarlo y creo que todos los métodos, como te lo explican, como te enseñan, creo que te soluciona mucho la vida.
Magdalena, ¿tú qué estudias?
Pues yo he hecho tercero de la ESO, porque yo entonces, ¿te acuerdas que te daban el graduado escolar? Que es lo que equivale a segundo de la ESO, ¿no? Si no me equivoco.
Aproximadamente, sí.
Eso es. Uh-huh. Entonces, claro, yo digo, pues en realidad fui a informarme sobre cursos de cine, cursos de escritura
los que comentaba Carmen, eso, que son otro tipo de cursos. De
y entonces me cogieron por banda las de secretaría, que son encantadoras. Sí, sí, son encantadoras.
Por banda.
Y, sí, sí, y me digo, oye, ¿tú tienes la ESO? Digo, pues no. Y me dice, ¿y por qué no lo haces? Venga, que en un año te saca los dos cursos. Que me lo empezaron a poner tan bien. Digo, pues sí, mira, me voy a apuntar. Me apunté y estoy encantada. Sí, he hecho tercero. Y muy bien.
¿Te quedaría poco entonces?
Me estaba riendo porque decía que llevaba 8 años sin estudiar. Bueno, no te digo los que llevaba yo. Yo llevaba 30, o sea, sin estudiar, ¿no? Has hecho algún curso del paro aquí en la Casa de Cultura de Informática y tal, pero bueno.
Pero no habías vuelto a estudiar así.
Yo el primer día de clase estaba, vamos, pues como cuando vienen los reyes. Estaba con unos retortijones que ni te cuento el primer día de clase.
Pero has seguido estudiando, has seguido avanzando,
sí,
y no ha pasado nada.
He hecho tercero y ahora ya el lunes empiezo con cuarto. Cuarto de la ESO.
Bueno, pues sí. A pesar de los 30 años transcurridos, ha seguido manteniendo el ritmo y pudiendo estudiar.
Bien, sí.
Yo siempre recuerdo, yo siempre comento que cuando yo estudié en la facultad, yo estudiaba por la tarde, en el turno de tarde, y yo tenía compañeros pues en el primer, el segundo curso, 18, 19 años en la facultad, pero yo tenía un compañero, siempre lo cuento, que tenía 60 y muchos años. Estudiaba por la tarde, había desarrollado su profesión, se había jubilado y había dicho, ahora que tengo tiempo, me voy a dedicar a hacer periodismo en este caso. Y se puso a estudiar periodismo con más de 60 años. Y a mí eso me llamaba la atención. Y tenía compañeros de prácticamente todas las edades que simultaneaban trabajo u otros estudiantes que éramos, pues eso, los jóvenes que solo estábamos estudiando, ¿no? Los que habíamos acabado en el instituto, ¿no? Yo creo que también es que se puede aplicar a vuestros casos.
En nuestra clase,
¿no?
La más pequeña tiene 18 y luego venía un matrimonio, unos abuelos de 70 y tantos años, los dos, venían los dos para ayudar a los nietos.
Eso también da, enriquece también el, sí, el trabajo, ¿no?
Yo vamos, les alabo, porque es que para ellos algunas cosas se notaba que les costaba, ¿no? Pero bien, muy bien, muy bien.
Sí,
no hay diferencia de...
También pueden hacer por módulos, quiero decir que cada curso de secundaria tiene tres ámbitos, perdón. Pueden hacer uno o dos, depende, no tiene por qué hacer los tres. Y el ámbito que aprueban ya estaría aprobado para siempre, que es el caso de ellos.
El caso de ellos venían a matemáticas.
Eso es, porque los otros ya los han hecho antes, los otros ámbitos los han hecho antes y los han aprobado. O sea, van más despacio, pero van bien.
Sí.
Sí, incluso se da el caso de personas, pues eso, padres o incluso abuelos, nos lo han contado en otras ocasiones, que se matriculan en un determinado, pues en una determinada área, porque, pues eso, porque quieren ayudar a sus hijos, a sus nietos en su caso, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Para
formarse. Y ojo que es adictivo, porque una vez que empiezas, la cabeza te pide más, a mí por lo menos sí, pero dices, ¿cuánto tiempo que he desperdiciado? Sino ¿qué estás haciendo? ¿Viendo la tele o qué haces?
Es que es habitual eso en los alumnos, Marcos, bueno, que empiecen así, como nos decía Magdalena, bueno, pues voy a intentarlo con esto un poquito, un año, unos meses, y que luego siga.
A ver, yo creo que tenemos dos tipos, bueno, por clasificarlo muy, muy sencillamente, hay dos tipos de alumnos. Pues igual los más jóvenes vienen con la sensación de que lo han dejado en el instituto, entonces bueno, lo vuelven a retomar, pues por las necesidades de tener el título de secundaria. Pero luego los alumnos adultos, pues por ejemplo como Magdalena, es verdad que desde la perspectiva que yo tengo como profesor, vienen con muchas inseguridades, pero una vez que empiezan, la cosa va a mejor. Es decir, tienen recursos que igual ellos piensan que no están, por ejemplo, a la hora son más disciplinados y luego van recordando cosas que han aprendido, porque claro, es la experiencia también vital de la vida que tú puedes aplicar en el ámbito. Igual, por ejemplo, pues no han visto inglés, pero una vez que se ponen en marcha, pues van superando con mucho más recursos que lo que ellos suponen. Lo mismo que el acceso a la universidad. Les cuesta al principio pues todo lo que es la organización. Pero una vez que se organizan, pues a ver, cuando vas a hacer un entrenamiento para hacer un deporte, al principio te cuesta mucho, pero luego ya la cosa es más sencilla. Entonces acaban teniendo mejores estrategias, por ejemplo, que lo que ellos suponen, desde el punto de vista donde nosotros estamos.
Sí, yo creo que tienen la ventaja con respecto a los adolescentes, a los alumnos del instituto, la madurez, que se nota mucho.
Que cuando se madurez meten a estudiar lo hacen de motu propio y porque saben que quieren conseguir un objetivo, ¿no?
Sí, yo sobre todo madurez y ganas de estudiar me parece que es fundamental y que por eso precisamente es por lo que tienen éxito en los estudios.
Aquí Carmen hay personas muy jóvenes, hay personas de diferentes edades, hay personas muy jóvenes pero con una madurez tremenda, yo he notado también, o sea que eso es muy importante, ¿no?
De hecho, eso se nota mucho en el ambiente, cuando yo que soy más joven, recuerdo en el instituto gente que se nota que no quería estar ahí, que esa asignatura no le importaba.
Que estaban obligados,
sí,
¿no?
Sí, o sea, no iban por gusto, por voluntad, porque no querían estar ahí directamente. Pero en estas clases el que va es porque quiere de verdad, tiene alguna meta, porque quiere aprender cosas nuevas, lo que sea, y se nota mucho en el ambiente. O sea, no, yo en las clases que yo he estado no he visto ningún tipo de conflicto, ni problema, ni muchos conflictos entre alumnos por distinciones de opiniones. O sea, no está ese tipo de ambiente. Uh-huh. Es uh-huh. completamente distinto.
Ni hay hormonas por ahí flotando.
ese puede ser un aspecto, no sé, curioso también a tener en cuenta, ¿no?
Quería añadir también, Rosa, que por ejemplo, pues en el caso de los accesos a la universidad y al grado superior, que luego están los resultados que avalan, es decir, son pruebas externas que pues hace la consejería en el caso del acceso a grado superior, y luego en el caso del acceso a la universidad, nosotros nos coordinamos, pero ese examen le ponen los coordinadores de la universidad. Entonces los resultados de los alumnos pues suelen ser bastante buenos. Es decir, que generalmente pues el 97% de los alumnos pues superan la prueba.
Sí, que son pruebas que no es que les hagáis vosotros, sino que son pruebas que se hacen ya a través de la universidad, según el acceso a la universidad u otro tipo de pruebas.
Mismo,
¿no?
Por ejemplo, ocurre pues con los alumnos que presentamos al acceso al grado medio, las pruebas libres. Entonces, bueno, los resultados avalan que, uh-huh. que los alumnos pues responden ante esas pruebas.
Nos comentaba Begoña antes lo de simultanear el trabajo, que ella decía que ya se incorporó directamente pues prácticamente a trabajar sin seguir su formación. ¿Tú has notado esa mejora en tu ámbito laboral desde que estás retomando los estudios?
¿En la actualidad te refieres?
Sí, ahora mismo.
Hombre, ahora mismo es que estoy en proceso de cambio, por decir así. Lo que estoy haciendo es para un acceso, intentar sacar el acceso, ¿no? Bueno, intentarlo no, es ir directamente a por ello para poder hacer unos módulos de formación. Uh-huh. Pero bueno, no, ahora mismo en la actualidad no lo he notado. Lo he notado más en satisfacción personal, porque lo he tomado como un reto, ¿no? Yo creo que llegadas a ciertas edades, esto es un reto también para nosotros, ¿no? El tener que compaginar tanto la casa, la familia, los estudios. O sea, no solamente es el trabajo, sino también lo que es el ambiente de vida familiar. Porque yo también tengo dos adolescentes, mismamente de las edades con las que voy, están en la universidad y demás, y entonces, bueno, también se nota ese ambiente de estudio en casa, con lo cual también favorece, ¿no?
Es una forma también de darles ejemplo, de alguna manera, a las personas ya más mayores que vuelven a...
Sí, lo que más es el
en
ejemplo
en tu caso, por ejemplo,
que...
si tienes hijos en esas edades, ¿no?
Sí, bueno, yo más lo que las inculco es el ejemplo de que el estudiar no tiene edad, y que si quieres un objetivo en la vida, no tiene que ver la edad. Yo creo que la edad es más bien una parte mental, ¿no? Que nos autolimitamos nosotros con el tema de la edad. Decir, bueno, ¿cómo voy a volver a estudiar, a lo mejor, yo que sé, con personas que ya pasan de ciertas edades, 60, 65? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, yo creo que lo importante es tener ganas de conseguir un reto, tomarlo como un reto, porque al fin y al cabo, lo consigas o no, pienso que no es tiempo perdido. Siempre estás adquiriendo conocimientos.
Uh-huh. Alejandro sentía, digo que asentías lo que nos comentaba.
Sí, yo creo que sí. Además, una cosa que tienen los profesores es que cuando, en mi caso, que es la prueba de acceso también a la universidad, cuando empiezas a hacerlo, ves que es como una carrera contrarreloj, que te va a llegar el momento, que no es aprobar y sacar un título, sino que tienes que ir a un examen, que solo es una oportunidad. Entonces creo que siempre llevas esos nervios de pensar que vas a perder un año, o que vas a estar un año, o que igual no se te va a dar bien estudiar. Pero creo que ellos, al fondo, a medida que te van explicando y te van dando las clases, también te van metiendo ese punto de motivación, que yo creo que es algo que es muy importante, porque en sí no tienes la obligación de ir, pero solamente por eso creo que es como un hándicap más que tienes en la forma en cómo ellos, aparte de cómo te enseñan, te explican, es eso, que te van metiendo la motivación, que te van haciendo ver tus capacidades. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con matemáticas, porque yo llegué y yo es que no daba con nada, y este es el momento que yo creo que es una de las, para mí, la asignatura con la que mejor me estoy llevando y la que mejor me está. Entonces creo que eso es un punto también.
Matemáticas por un lado, y suelen ser los idiomas, en el caso que nos explicaba antes Carmen, pues el inglés, que es su ámbito de trabajo, son dos de las cosas que en el instituto se arrastran normalmente más, ¿no? O cuestan más en la formación en el instituto, en la formación habitual, ¿no?
las tenía atravesadas.
Y los idiomas, por ejemplo, bueno, pues digo que aprovecho de Carmen, que es su ámbito el inglés, pero vamos, los idiomas en general también es otro de los
en
temas.
En inglés, en secundaria, siempre vienen con muchísimo miedo, con muchísimo miedo. Hay algunos alumnos, como es el caso de Magdalena, que tenían octavo de GB aprobado, que entran directamente en tercero de secundaria, pero muchos han visto francés, no han visto inglés, y siempre vienen con muchísimo miedo. Pero luego al final se dan cuenta de que aprenden cosas. Eso sí, en tercero hacemos un desdoble. Desdoble de inglés, y separamos a aquellos alumnos que no han visto inglés nunca y los que sí han visto, los que han estudiado inglés con anterioridad, para un poco ponerles al día. Y la final, yo creo que al final acaban diciendo que sí, ¿no? Que
los grupos antiguos de la EGB que acabaron o que acabamos con 14 años la EGB, y que muchos de ellos eran de francés, área de el inglés, vamos, ni idea en aquel momento.
Aquí eso no tiene nada que ver, aquí claro. Es una maravilla, porque tú entonces te acuerdas que eran clases de 50 alumnos.
Además, muy numerosas, ¿verdad?
Claro, entonces se prestaba atención al que sacaba buenas notas, el que no, como era mi caso, pues estaba ahí perdida por clase, ¿sabes? No.
Ahora, sí, cambio, sí te prestan atención.
Ahora sí. Bueno, ya ahí tengo experiencia. Yo voy con los años, coges experiencias y te haces notar también. ¿No? Eso, claro. Y son clases más reducidas y, claro, no tiene nada que ver.
Se nota mucho con las facilidades que mencionaba antes, porque las generaciones más jóvenes, pues ya hemos crecido con el inglés desde primaria y secundaria, pero las generaciones anteriores es, como decíamos, el francés. Y ha habido gente con la que he compartido clase este año que estaban en esa situación, sabían francés de sus años mozos, pero el inglés lo llevaban un poco pues arrastrando. Y por ejemplo, Carmen se ofrecía, como decía antes, los viernes a darles un apoyo extra, o a que además de ir a las clases de acceso se metieran también a las de acceso al grado superior, para si necesitaban más conocimiento, pues ahí lo tenían. O Marcos siempre está intentando desdoblar su horario para poder hacer los exámenes cuando a nosotros mejor nos convenga, por ejemplo. O sea, facilidades te ofrecen muchas.
Que todo lo intenta. Paula, ¿cuál es tu área más complicada en este proceso formativo? ¿Tú eres de las matemáticas, del inglés, o cuál es lo que te cuesta más a ti?
Cuando me metí aquí no iba
a ver. Matemáticas no creo que vas a económicas, ¿o sí?
Sí, no. Cuando me apunté aquí no quería haber cogido matemáticas en principio. Pero bueno, lo tomé como un reto personal, porque yo tenía una tía que era profesora de matemáticas, que cuando nos aburríamos nos tiraba ejercicios de ecuaciones, sistemas y de todo, y a mí siempre me decía que las matemáticas era algo frustrado que yo tenía y que tenía que hacer las paces con ellas y reencontrarme. Y entonces me apunté a matemáticas y al principio no me gustó nada, pero también es verdad que he tenido mucha suerte, que tenemos un profesor, Gabriel, que nos ha explicado desde cero, que yo le hago mil preguntas, le vuelvo loco, le da igual, te lo explica 60 veces, ¿sabes? Que ha conseguido que me reencuentre con las matemáticas y que disfrute. Y a día de hoy me pongo a hacer matemáticas y para mí no es una obligación, es algo que me gusta mucho. Disfruto haciendo ejercicios, me lo paso bien, estoy viendo la tele, me lo llevo, me voy a la atalaya con el perro, me llevo matemáticas. Es algo que me gusta mucho.
Te has reencontrado un poco con esa asignatura, ¿no? Como decía tu familiar. Nos explicaba antes Magdalena lo del tema de que ellos afrontaban los estudios después de haberlo dejado mucho tiempo, y lo del número de personas en clase. Nos decía, es verdad que pues en décadas atrás el número de personas que había en una clase, en un instituto, pues era muchísimo más grande, en un colegio, no digamos.
Y no preguntaras dos veces lo mismo.
El número de personas que tenéis normalmente por aula, no sé, Carmen, o ¿a cuántas personas podéis dar clase en un día normal de los que dais en el centro?
Pues eso depende siempre de los cuatrimestres. Suele ser muy poco numeroso segundo. Tercero y cuarto, pues no sé cuántos habías, 15 personas estabais. Es que yo daba el desdoble de inglés, claro, sí. Unas 15 personas. Y en cuarto, pues también habría unas 15 personas. Ahora, sin embargo, en este segundo cuatrimestre ya hay matriculados, me parece que eran 20 personas en cuarto a día de hoy.
Ya, pero en un entorno de 15 o 20 personas que van todos los días a clase y demás, es más fácil trabajar que con el número de alumnos.
Ah, sí, bueno, 50 no tenemos, no. Sí, tenemos más reducido, grupos más reducidos que antes, sí. Pues en torno a las 15, 20 personas en la secundaria. Segundo más reducido, ¿eh? Segundo tenemos menos alumnado. Pero normalmente sí, es ese.
¿Y tenéis muchos casos de alumnos como Paula o como Óscar o como Alejandro que empiezan, dicen, bueno, voy a dar un paso con la secundaria y acaban la secundaria y dicen, bueno, pues ahora voy a dar el siguiente paso y me voy a ir a la universidad?
Todos los años tenemos algún caso. Y ahora mismo también hemos tenido, este año en concreto, en la secundaria, a ver, son enseñanzas cuatrimestrales. Entonces, acabamos de terminar a finales de enero, el primer cuatrimestre de secundaria. Y tenemos un caso de una alumna que acabó cuarto de secundaria y ahora mismo se acaba de matricular con Begoña en acceso a grado superior, este año. Otros años también tenemos varias personas, sí, y todos los años allá. Uh-huh.
Así que, bueno, pues es una formación continua en la que hemos dejado claro en esta conversación que ni la edad ni las condiciones personales de cada uno, trabajo o estudios o lo que sea, pues no impiden que se siga esa formación, ¿no?
No impide, efectivamente.
Uh-huh. Magdalena, un mensaje para las personas que nos estén escuchando. Digo, bueno, sí, estos ahora han conseguido estudiar y han conseguido formarse, cada uno ha contado su experiencia. No sé, animadles a los que están así, bueno, pues
yo a lo mejor lo intento. Es muy enriquecedor y luego también, pues para tener las neuronas al día, para el desgaste en la cabeza, es que es primordial, yo creo. Uh-huh. Es primordial. Luego, con la ilusión que vas tú a recoger las notas. Mira, eso es, yo ese día, te lo juro, Nunca me he hecho colonia, pues me la eché, fíjate lo que te digo. Yo fui a recoger mis notas más feliz, digo, ay, mira, como cuando tenías, yo qué sé, 12 años. Feliz, feliz. Es más, fui a casa de mis padres y le dije a mi padre, papá, fírmame las notas.
O sea, como cuando eras niños, ¿no?
Pero con una diferencia, estas estaban muy bien. Las otras no.
Y la satisfacción de tu padre, sí, vamos, sí. Tremenda, ¿no?
No, no, y el trabajo, yo alabo a los profesores, porque es una tarea... una tarea dura, ¿eh? Es una tarea dura porque cada uno tenemos nuestro ritmo y luego acoplarlos, pues, pero al final, mira, aquí estamos. Yo los animo.
Alejandro, digo. Begoña, habéis llevado también las notas, como decía Magdalena, a firmar, o las habéis enseñado por lo menos en casa, y dice, mira, a los niños, mira, he sacado medio punto más.
Yo sí, los exámenes que se hacen en historia, además lo que hago con Marco, sí los enseño. Sí, los enseño. ¿Ves? Es una forma también de motivarle y decirle, oye, mira, y es un...
Yo he sacado mejor nota que tú, espabila,
es una,
¿no?,
satisfacción y hay un pique, ¿no? A ver quién saca más notas que otros. Y como consejo a personas de mi edad, bueno, yo tengo 47 años, lo que más para el oyente, ¿no?, que me escuche, es que los miedos no existen. Y el no puedo tampoco. O sea, si tienes intención de hacer algo, que no se queden con el easy que hubiera sido, ¿no?, sino que lo intenten, por lo menos intentarlo. Porque creo que no es ninguna pérdida de tiempo y hay muchísimas facilidades para poder conseguirlo. Les animo a que lo puedan hacer si es un deseo propio.
Y a Paula, que sigue haciendo las matemáticas, se decía, bueno, que se va, como dice ella, con su perro dando un paseo y sigue haciendo matemáticas y no quería ver las matemáticas ni en pintura, pues también, ¿no? Sí. Animarles, ¿no?, a las personas que, bueno, tiene alguna asignatura de esas que le ha costado especialmente durante la anterior etapa.
Hombre,
yo
creo, ¿no?, que estudiar al final es cuando uno siente y tiene ganas de querer hacerlo. Es como lo del dejar de fumar, por ejemplo. Tú dejas de fumar cuando tú quieres. Entonces yo animaría a toda esa gente que, aunque sea tenga un poquito de dudas, a que se apunte, pruebe, cree una rutina y se cree como persona para tener las ideas más claras.
Pues en el Instituto Bernardino de Escalante, durante la tarde, a partir de las 4, Marcos, 4 y media.
Cuatro, empezamos a las
partir
4,
de las 4, sí, de la tarde, pueden obtener información. Recordando los teléfonos, Carmen, un teléfono que se puedan dirigir a vosotros, ¿lo recordáis?
Pues el teléfono, ¿memoria? No me acuerdo. Bueno, el teléfono, no, ahí, pero en la página web se puede mirar.
A través de la página web del propio, sí, centro, encuentran todos los datos del Centro de Educación de Personas Adultas, del CEPA de Laredo, que, bueno, pues ofrece todo este abanico de formación que, bueno, pues hemos tratado de mostrarles a través de esta entrevista. Sí, creo que, Paula.
Sí, 942-60-80-04.
Bueno, pues ese es el número de teléfono del centro y también, bueno, insistimos a través de la página web. Muchísimas gracias a todos por vuestro entusiasmo, por, bueno, pues contagiarnos esta idea de seguir formándonos o de volver a estudiar, aunque lo hayamos dejado hace mucho tiempo, como nos explicaban aquí en esta mañana. Gracias y buenos días.
Gracias a vosotros.
Gracias. Gracias a vosotros.